desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad de Indonesia, Mahfud MD, y el ministro de Derechos Humanos, Yasona Lauli, visitaron la República Checa para brindar oportunidades de repatriación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el pasado. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, apunta a que el Producto Interno Bruto nominal de Indonesia alcance los 9,8 billones de dólares en 2024 con un Producto Nacional Bruto per cápita de 30.300 dólares. Los ataques aéreos israelíes en el aeropuerto de Alepo en el norte de Siria provocaron la suspensión de vuelos el lunes 28 de agosto. Corea del Norte ha reabierto sus fronteras debido a dificultades económicas. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad de Indonesia, Mahfud MD, y el ministro de Derechos Humanos, Yasona Lauli, visitaron la República Checa para brindar oportunidades de repatriación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el pasado. Las víctimas, especialmente los ex estudiantes de la Asociación con Compromiso de Servicios, recibieron comodidades a través de servicios prioritarios de visa, permisos de residencia y permisos de reingreso gratuitos. El ministro de Derechos Humanos, Yasona Lauli, reafirmó en Praga el lunes 28 de agosto hora local que los servicios prioritarios del ex estudiantes con compromiso de servicios para obtener la ciudadanía y los documentos de inmigración cuando quisiera visitar Indonesia o incluso volver a convertirse en ciudadano indonesio. Yasona dijo que el Ministerio de Derecho y Derechos Humanos había emitido un reglamento que permite a 14 ex estudiantes con compromiso de servicios en la República Checa obtener servicios de visa, permisos de residencia y permisos de reingreso de forma gratuita. Para la región checa, los servicios prioritarios para los ex estudiantes con compromiso de servicios se pueden obtener mediante una solicitud ante la Embajada de la República de Indonesia en la República Checa. Además, la Embajada de Indonesia seguirá el proceso de la solicitud hasta que reciba una una recomendación del Ministerio de Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad. En total, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, el número total de ex estudiantes con compromiso de servicios que aún permanecen allí es de 139 personas, 138 repartidas en 10 países europeos y uno en un país asiático. Los Países Bajos son el país con más ex estudiantes con compromiso de servicios, 67 personas, seguidos de la República Checa, 14 personas. En Rusia todavía hay un antiguo estudiante con compromiso de servicios, pero en el país de los osos hay 38 descendientes de los antiguos estudiantes con compromiso de servicios. El ministro de Reforma Administrativa y Reforma Burocrática, Abdullah Azwar Anas, dijo que la Junta de Auditoría de la República de Indonesia, o BPK por sus siglas en indonesio, tiene un papel estratégico para alentar a la maquinaria burocrática a volverse más ágil. Dijo que la Junta de Auditoría de la República de Indonesia tiene la responsabilidad de garantizar una gobernanza financiera estatal útil y de calidad, y que el presupuesto gastado por las agencias gubernamentales debe tener un impacto en la sociedad. En cuanto al motor del desarrollo, básicamente el hecho de que la maquinaria burocrática sea buena o no determinará el grado en que se alcancen los objetivos de desarrollo. Cuanto mejor sea la burocracia, más rápido será el alivio de la pobreza, el aumento de la inversión y la resolución de diversos problemas estatales. Según él, el diseño de la burocracia debe ajustarse a la agenda de prioridades de desarrollo. En la actualidad, el Ministerio de Reforma Administrativa y Reforma Burocrática ha afinado la dirección de la reforma burocrática que tiene más impacto con la reforma burocrática temática, la simplificación de los indicadores de valor de la reforma burocrática y la colaboración entre agencias relacionadas con la reforma burocrática que prioriza la integración y la armonización. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, apunta a que el Producto Interno Bruto Nominal de Indonesia alcance los 9,8 billones de dólares en 2024 con un Producto Nacional Bruto per cápita de 30.300 dólares. En su presentación en la reunión de trabajo de la Junta de Auditoría de la República de Indonesia de 2023, se dirigió a la porción de la población en la categoría de ingresos medios del 80% y la industria manufacturera contribuye con el 28% al Producto Interno Bruto y absorbe el 25,2% de la fuerza laboral. El ministro coordinador Airlangga, a través de una declaración oficial en Jakarta el lunes, enfatizó que la inversión que realizamos debe optimizarse para que la economía pueda crecer entre 6 y 7%. Por lo tanto, es necesario cambiar el enfoque de desarrollo de reformador a transformador que incluya al menos el desarrollo de infraestructura física, recursos humanos, investigación, innovación, reforma regulatoria, gobernanza y seguridad de datos, así como mayores fuentes de inversión y financiamiento. Consideró que Indonesia tiene varios capitales para lograr esta visión, es decir, los recursos humanos que se están acercando al pico del bono demográfico, que solo podremos obtener en los próximos 13 años y solo ocurrirá una vez en la civilización de una nación. Por lo tanto, el pueblo indonesio necesita trabajar mano a mano para aprovechar este impulso de bonificación demográfica. Además, el capital de recursos naturales es muy grande, incluyendo 125,57 millones de hectáreas de áreas forestales, reservas de recursos energéticos, minerales y hasta 3.716 gigavatios de potencial de energía renovable. El gobierno de Indonesia también está intensificando el desarrollo de infraestructura que está diseñando integralmente a través de programas y proyectos estratégicos y nacionales en toda Indonesia. Además, varias implementaciones concretas de estrategias políticas implementadas por el gobierno para apoyar la transformación económica incluyen facilitar los negocios y aumentar la inversión a través de la Ley de Creación de Empleo y OSS, fomentar las exportaciones y mantener la resiliencia del sector externo a través de los ingresos de exportación de divisas, fortaleciendo el poder adquisitivo y controlar la inflación mediante la estabilización de los precios de los alimentos y los balances de productos básicos, así como en el proceso descendiente. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, afirmó que Indonesia está entrando en la etapa final de los preparativos para la cumbre de la ASEAN. En The Weekly Brief with Sandi Uno, el lunes 28 de agosto en Jakarta, Sandiaga Uno dijo que en la cumbre de la ASEAN de 2023 en Jakarta, 27 jefes de Estado y organizaciones internacionales asistirán y se hospedarán en 18 hoteles en Jakarta, mientras que las actividades de la cumbre se llevarían a cabo en 5 lugares: el Centro de Convenciones de Jakarta, el Palacio Estado, la Oficina de la Secretaría de la ASEAN, Parque del Patio Gelora Bung Karno y el San Regis Hotel Jakarta. Según Sandiaga Uno, se han reservado entre 2.000 y 4.000 habitaciones de hotel y el efecto indirecto estimado puede alcanzar los 20.000 habitaciones. También espera que con este gran potencial pueda tener un impacto en la economía, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas y proveedores de servicios.
18 hotel ini adalah hotel utama.
Estos 18 hoteles son hoteles principales para delegados y el número de habitaciones puede alcanzar entre 2.000 y 4.000 habitaciones que están completamente reservadas. Se estima que llegará a 5.000, pero el efecto puede llegar a 20.000 habitaciones. Yo estimo que 4 o 5 veces más. Este número es un monto muy grande. Capitalicémoslo. No solo se queda atrás, sino que también debe tener un impacto en nuestra economía, tanto por su duración de permanencia, por el tema de la sostenibilidad ambiental, como por las micro, pequeñas y medianas empresas y proveedores de servicios que pueden obtener abundantes bendiciones de la cumbre de la ASEAN. Sandiaga Uno dijo además que el gobierno también ha preparado paquetes turísticos especiales para los delegados en Jakarta, Bogor, Tangerang y Bekasi, así como en 5 destinos super prioritarios. En Jakarta se han preparado destinos para Pulau Seribu, el hermoso parque en miniatura de Indonesia. El ministro del Interior de Indonesia, Tito Karnavian, dijo que el gobierno local debe seguir supervisando la disponibilidad de alimentos debido a El Niño. Tito Karnavian, en su declaración escrita en Jakarta el lunes, dijo que este esfuerzo es necesario aunque el suministro de productos alimenticios, según los datos disponibles hasta finales de 2023, sea suficiente. Además, en otros países como la India, el impacto de El Niño es extraordinario porque ejerce presión sobre la producción nacional de alimentos. Incluso, según Tito, varios países decidieron no exportar, como la India, Rusia y Ucrania. Hizo hincapié en que los gobiernos regionales deben seguir supervisando los alimentos hasta el nivel del mercado. El control no consiste solo en la educación de la cantidad, sino también en la distribución y los aumentos y disminuciones de los precios. Para hacer frente a El Niño, el ministro de Interior alentó a los gobiernos locales a fortalecer las reservas y la disponibilidad de agua en sus respectivas regiones. Esto se puede hacer optimizando la capacidad de almacenamiento de agua en el sistema de riego, así como utilizando estanques. existentes. Los ataques aéreos israelíes en el aeropuerto de Alepo, en el norte de Siria, provocaron la suspensión de vuelos del lunes 28 de agosto. Así lo informó la agencia de noticias siria Sana, citando una fuente militar. La fuente, según informó la agencia de noticias AFP el lunes 28 de agosto, alrededor de las 4:30 hora local, Israel llevó a cabo una agresión aérea desde el Mediterráneo occidental en dirección en Latakia, teniendo como objetivo el aeropuerto internacional de Alepo. El ataque provocó daños en la pista del aeropuerto. El ataque del lunes se produce una semana después de que dos combatientes que apoyaban al gobierno sirio murieron en un ataque aéreo israelí cerca de Damasco. Durante más de 12 años de guerra civil en Siria, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos en su territorio, principalmente contra las fuerzas respaldadas por Irán y las milicias libanesas de Hezbollah, así como contra posiciones del ejército sirio. Corea del Norte podría decidir reabrir sus fronteras que estuvieron cerradas durante más de 3 años para limitar la propagación del COVID-19. El Ministerio de Ubicación de Corea del Sur dijo el lunes que esta medida se tomó porque el país estaba experimentando dificultades económicas debido al cierre de la frontera. Se sabe que Corea del Norte permitió el domingo el regreso de sus ciudadanos que se encuentran en el extranjero después de que los temores de que el COVID-19 disminuyera. Los nacionales que regresen serán puestos en cuarentena durante una semana. Estas son las noticias. El comentario de hoy trata sobre las enfermedades debidas al aumento de la contaminación del aire. Es hora de volver a usar máscaras. Últimamente, muchas enfermedades respiratorias han infectado a la población de Jakarta y sus alrededores. Al parecer, la enfermedad fue causada por la contaminación del aire en Jakarta que se produjo desde junio de 2023. Las enfermedades derivadas del impacto de la contaminación del aire en Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi son un aumento de los casos de infecciones respiratorias agudas, o ISPA por sus siglas en indonesio, que alcanzan una media de 200.000 casos por mes. Los datos se recopilaron a partir de informes de los trabajadores de servicios de centros de salud comunitarios y hospitales del área local durante el último mes. El ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, después de asistir a una reunión a puerta cerrada sobre la contaminación del aire, presidida por el presidente Joko Widodo en el Palacio Presidencial de Jakarta el lunes 28 de agosto, explicó que la contaminación del aire es una de las principales causas de neumonía, infecciones respiratorias agudas, asma, cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar crónica y tuberculosis. Según el Ministerio de Salud, las enfermedades causadas por trastornos respiratorios han costado al organizador del programa de seguridad social en el sector salud hasta 10 billones de rupias. El gobierno indonesio, a través del ministro de Salud, ha tomado medidas preventivas para suprimir las enfermedades causadas por la contaminación del aire. Este paso tiene como objetivo educar al público sobre los peligros de la contaminación del aire para la salud y educar a los médicos de los centros de salud y hospitales del área de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi sobre los pasos para tratar las enfermedades respiratorias. Además, el ministro de Salud también hizo un llamado a la ciudadanía a usar mascarillas con ciertas especificaciones que puedan soportar partículas como las mascarillas KN94 y KN95. Los esfuerzos del gobierno para anticipar el aumento de las enfermedades respiratorias debido a la contaminación del aire deben contar con el pleno apoyo de todos los sectores de la sociedad. La sociedad debe estar dotada de conocimiento sobre los peligros de la contaminación del aire para la salud. Más importante aún, los esfuerzos de anticipación deben comenzar por uno mismo, es decir, volviendo a usar máscara, ya que desde el final de la pandemia de COVID-19 la gente ha comenzado a abandonarla. Al menos al usar máscaras, las personas están protegidas porque las máscaras pueden bloquear la entrada de partículas dañinas a los pulmones y al torrente sanguíneo. Usar la máscara puede ser un paso eficaz para anticipar el impacto de las enfermedades respiratorias debido a la contaminación del aire. Las mascarillas, especialmente diseñadas para atrapar partículas pequeñas, pueden ayudar a proteger el tracto respiratorio de la exposición a la contaminación del aire. Sin embargo, es importante elegir una mascarilla que cumpla con altos estándares de filtración para que sea eficaz a la hora de filtrar partículas nocivas. Si bien las mascarillas pueden ayudar, los esfuerzos generales para reducir la contaminación también son importantes para mantener la calidad del aire y la salud respiratoria. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, en el día 29 de agosto. Comenzamos hoy en la historia con el 29 de agosto de 1945, el día que se formó la Cámara de Representantes de Indonesia. La historia de la Cámara de Representantes de Indonesia, o DPR-RI por su sigla en indonesio, comenzó con la formación del Comité Nacional Central de Indonesia, o CNIP por sus siglas en indonesio, por el presidente Sukarno el 29 de agosto de 1945. 12 días después de la proclamación de independencia de la República de Indonesia en el edificio de arte Pasar Baru, Jakarta. El Comité Nacional Central de Indonesia, o CNIP, por sus siglas en Indonesia, tenía 137 miembros. La fecha de inauguración del CNIP, el 29 de agosto de 1945, se utilizó como fecha y aniversario de la Cámara de Representantes de Indonesia. Es una de las altas instituciones estatales del sistema constitucional de Indonesia que representa al pueblo indonesio. La Cámara de Representantes de Indonesia está formada por miembros de partidos políticos que participan en las elecciones generales y que son elegidos mediante elecciones generales. Pasamos al 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina devastó Nueva Orleans. El huracán Katrina azotó Nueva Orleans con ráfagas de viento de hasta 170 kilómetros por hora y lluvias torrenciales tras azotar la costa sur de Luisiana. La tormenta sumergió parte de la ciudad en las tierras bajas con un nivel de agua de más de 2 metros. Mississippi y Alabama también se hundieron y quedaron devastadas por violentas tormentas y fuertes lluvias. El huracán Katrina ha sido calificado como el desastre natural que causó el mayor daño en la historia de Estados Unidos. El 80% de la ciudad quedó destruida y sumergida. Finalizamos hoy en la historia con el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. El 29 de agosto se conmemora anualmente como el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Este día fue establecido por la Asamblea General de la ONU el 2 de diciembre de 2009 y comenzó a conmemorarse un año después. Kazajstán se convirtió en el iniciador de esta conmemoración y eligió el 29 de agosto porque era la fecha en que se cerró el sitio de pruebas nucleares de Semipalatinsk en este país, el 29 de agosto de 1991. Este día se conmemora para recordar al mundo los efectos secundarios y peligros de las pruebas de energía nuclear a la vida humana.
Kan ku abaikan
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Indonesia celebrará el Foro Internacional del Diálogo Plurilateral de Jakarta, o Jakarta Plurilateral Dialogue 2023, del 29 al 31 de agosto de 2023. En este foro, Indonesia transmitirá que está firmemente comprometida con la implementación de una cultura de tolerancia y al mismo tiempo alentará a todos los países a considerar la resolución 16x18 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como una necesidad. La resolución 16/18 del Consejo de Derechos Humanos afirma la obligación de los estados de prohibir la discriminación por motivos de religión o creencias. Citando a kemlu.go.id, la principal experta de la oficina del personal del presidente Siti Rukhaini Juhayatin dijo que la implementación de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas podría superar las prácticas de intolerancia religiosa y basada en creencias en cualquier país. Según Rukhaini, Indonesia quiere participar en la promoción de buenas prácticas en la aplicación de los principios de respeto mutuo y antidiscriminación a nivel internacional. La iniciativa de celebrar el diálogo plurilateral de Jakarta de 2023 tiene como objetivo demostrar que Indonesia tiene modalidades sólidas para combatir la intolerancia. Añadió que el diálogo plurilateral de Jakarta no solo daría la voz del Estado, sino también la voz de la sociedad civil. Se espera que más adelante el diálogo plurilateral de Jakarta de 2023 sea más inclusivo y de mayor alcance. El diálogo plurilateral de Jakarta de 2023 se celebra en la colaboración entre la Oficina del Personal del Presidente, el Ministerio de Religión y el Ministerio de Relaciones Exteriores. De conformidad con la resolución 16/18 como producto multilateral, esta colaboración quiere mostrar que la modalidad de Indonesia promueve y fomenta el cumplimiento de los derechos humanos sin discriminación basada en la religión y las creencias. Mientras tanto, el director de Derechos Humanos y Humanidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ahsanul Habib, explicó que la celebración del diálogo plurilateral de Jakarta de 2023 es una forma de contribución activa de Indonesia a nivel global, especialmente en el cumplimiento de los derechos humanos basados en el derecho a libertad de religión y el derecho a estar libre de acciones discriminatorias. Ahsanul dijo que la resolución derivada del Consejo de Derechos Humanos también continúa enfatizando la importancia del diálogo y la cooperación internacionales para fortalecer los esfuerzos conjuntos para erradicar la estigmatización, los estereotipos negativos y la discriminación basada en la religión y las creencias. El diálogo plurilateral de Jakarta de 2023 es un foro internacional que contiene 5 sesiones de diálogo para explorar las mejores prácticas y lecciones aprendidas de diversas partes interesadas de todo el mundo para fortalecer la implementación de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Indonesia, como país miembro, debate activamente iniciativas para defender los derechos humanos y la lucha contra la intolerancia, incluso a través del diálogo plurilateral de Jakarta 2023 como foro que demostrará la tolerancia como clave para la paz mundial.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural en la provincia de Sumatera Occidental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el vicepresidente de la República de Indonesia, Ma'ruf Amin, se vistió traje tradicional de Sumatera Occidental cuando asistió a la ceremonia de conmemoración de la proclamación de independencia de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka Yakarta, el 17 de agosto de 2023. El traje tradicional de Padang de la provincia de Sumatera Occidental tiene matices de color púrpura con una mezcla de detalles dorados. El traje se combina con una tela songket que cubre la cintura hacia abajo y una decoración de daga en el frente. Estimados oyentes, el traje tradicional de Padang vestido por el vicepresidente Ma'ruf Amin tiene su propia filosofía. El significado filosófico de este traje tradicional es un símbolo de liderazgo de quienes lo visten. El color violeta dominante enfatiza este carácter. Mientras tanto, el accesorio en forma de daga metido en la cintura simboliza la prudencia a la hora de actuar. Por lo tanto, el usuario del traje debe pensar y sopesar los pros y los contras antes de tomar una decisión. Estimados oyentes, al igual que el vicepresidente Wuri Ma'ruf Amin, la esposa del vicepresidente también se vistió traje tradicional típico de Koto Gadang, de la provincia de Sumatera Occidental, con tonos a juego de púrpura y dorado. Este vestido refleja la filosofía Minangkabau de Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabula, una costumbre que se aplica en la sociedad y que es inseparable de los principios de la religión del Islam. A diferencia de la ropa habitual de Minang que usa suntian o corona, el traje tradicional de Koto Gadang es idéntico a la tela rectangular que se usa en la cabeza, o conocida como Tinkuluak Tilakuang. Tinkuluak Tilakuang es una especie de tela rectangular que se usa en la parte superior de la cabeza, que indica un telekung en el mukena e indica que el pueblo Minangkabau defiende en gran medida la religión Islam. En cuanto a la camisa, el modelo de camisa kurung del traje tradicional de Koto Gadang tiene una abertura especialmente diseñada en el suello y significa que quien lo lleva puede recibir aportaciones de cualquiera y tiene una actitud sabia al responder a estas aportaciones. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje cultural a la provincia de Sumatra Occidental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. En español, el Museo de la Casa Natal de Bung Hatta. Estimados docentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema ¿Maukah kamu? ¿Maukah kamu? O en español, ¿quieres? La conversación tuvo lugar entre Chris George Robinson, un videobloguero australiano, y Sor Tauli, su compañera de la comunidad de videoblog. Chris le pidió a Sor Tauli que lo acompañara a visitar el Museo de la Casa Natal de Bung Hatta. Vamos a escuchar la conversación.
Ada satu tempat lagi di Bukit Tinggi yang ingin saya kunjungi.
Kamu mau kemana lagi?
Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Maukah kamu ikut ke sana?
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. ¿Maukah kamu? ¿Maukah kamu? ¿O quieres tú? Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. ¿Maukah kamu? ¿Maukah kamu? En español, ¿quieres tú? Ikut. Ikut. En español, seguir, ir. Kesana. Kesana en español allí. ¿Maukah kamu ikut kesana? ¿Maukah kamu ikut kesana? En español, ¿quieres ir allí? Tempat. Tempat en español, el lugar. Ingin. Ingin en español, querer. Saya kunjungi. Saya kunjungi en español, yo visito. ¿Kemana? ¿Kemana? En español, ¿a dónde? Museum. Museum. En español, museo. Rumah kelahiran. Rumah kelahiran. En español, la casa natal. Bung Hatta. Bung Hatta. En español, Bung Hatta. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. ¿Maukah kamu ikut ke sana? ¿Maukah kamu ikut ke sana? O en español, ¿quieres ir allí? En la oración se encuentra una oración ¿Maukah kamu? ¿Maukah kamu? O ¿quieres? Que expresa una petición a alguien para hacer algo. Ellos pueden aplicar la siguiente oración, ¿Maukah kamu? ¿Maukah kamu? ¿O quieres tú? Seguida de un verbo infinitivo que indique una actividad esperada como ikut kesana. ikut ke sana oiraji. Asike se konverte en maukah kamu ikut ke sana? Maukah kamu ikut ke sana? O quieres ir allí? Y vamos a escuchar otros ejemplos de la oración. Maukah kamu? Maukah kamu? O quieres tú? Para expresar una petición en diferentes frases. Maukah kamu menemani saya? Maukah kamu menemani saya? En español, ¿quieres acompañarme? Maukah kamu datang ke rumah saya? Maukah kamu datang ke rumah saya? En español, ¿quieres venir a mi casa? Estimados oyentes, Bung Hatta es el apodo de Muhammad Hatta, el primer vicepresidente de la República de Indonesia. Bung es una palabra de saludo para un hombre adulto. En la ciudad de Bukit Tinggi se encuentra una casa natal de Bung Hatta. Ahora la casa se conserva como un museo y destino turístico histórico. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Ada satu tempat lagi di Bukit Tinggi yang ingin saya kunjungi.
Kamu mau kemana lagi?
Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Maukah kamu ikut ke sana?
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Con el tema, ¿maukah kamu? ¿Maukah kamu o quieres tú? Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos una canción malaya titulada Pindang Slice, que será cantada por Tengku Zakir. Oyentes, la canción Pindang Slice fue compuesta por Eric S. Habla de una cocina típica malaya en la provincia de Riau. Se llama Pindang Slice. El ingrediente principal es el pescado lais o Cryptopterus lais, que se procesa para obtener curry o pindang hamis. Por ser delicioso, hace que la porción de comida aumente, el pescado lais se ha convertido en un icono del área de Riau, por lo que se incluye en el monumento de Ikan Slice Tiga Sepadan, que se encuentra frente a la oficina del alcalde de Riau. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Pindang Slice, interpretada por Tengku Zakir. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Apotah lagi di tanah luar ladang, nasib sepio habis tak soda. Kalau pulang-pulang sambal belajar, itu lalu lama tak pedulikan. Selai-selai apotah lagi di tanah luas ladang, nasi sepio habis tak soda. Kalau ditambah pulang sambal belacan, pintu lalu dilama tak berdekat. Selai-selai ikan selai.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.